Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta, la séptima temporada. Hoy traemos un capítulo muy fresquecito, muy de hoy, oh, María. Oh my God, me lo chuté ayer. Y de hecho, acabo de terminar unos capítulos extra del manga y dorama, live action, del que te voy a hablar, que se llama Old Fashioned Cupcake. A ver si estoy diciéndolo bien. Old Fashioned Cupcake, sí, así se llama la historia. En español le pusieron Cupcake de la vieja escuela. No sé por qué le pusieron así, pero bueno. Yo vi el BL en, ¿cómo se llama? En Dorama, es decir, en live action, con los actores Takeda Kouhei y Kimura Tatsunari. Y miren, ya saben que creo que lo he dicho muchas veces, a mí no se me da esto de ver doramas. Las series en general me cuestan un poco de trabajo porque suelen ser muy largas. Pero el otro día estaba yo haciendo un live por Instagram y una de mis co-highs me dijo: Oye Gaby, acabo de ver este dorama. Bueno, lo vi hace tiempo, me parece que es un muy buen dorama. Tiene cinco capítulos, es una miniserie y tal vez te guste. Y a mí me dicen: Tiene cinco capítulos. Y digo: De 25 minutos me la veo. ¿Sabes? Porque es como ver una película y poder seguir con tu vida. A veces lo que me sucede con las series es que son muy largas y no puedo avanzar porque nada más veo que son 30 capítulos de 1 hora cada uno y ya me da la ansiedad, ¿no? La ansiedad de una persona que está trabajando. Entonces, hace varios años, yo creo que en la primera o segunda temporada de Fuyoshi Senpai, hice un podcast que se llamaba 5 mangas cortos. Algo así para devorar. No recuerdo cuál era el título, pero sí eran como cinco mangas que no pasaban de un tomo o dos tomos. Para gente que no tiene todo el tiempo del mundo y quiere leerse algo rápido, pero quiere disfrutarlo. Bueno, para mí las novelas cortas son una maravilla y los mangas de un solo tomo o dos tomos también son algo maravilloso. Así que no era el plan, pero después de platicar con esta couja y de meterme a ver la serie, me enganché. Gente, pero me enganché un montón. Old Fashioned Cupcake es de esas series que te hacen decir, que te hacen entrar como en estado de homeostasis, locura, ansiedad y mariposas en el estómago. No esperaba nada. De hecho, llegué tan sin saber de qué iba, literal, llegué tan en ciego que fue como, pues vamos a ver de qué va. Y no esperé que me gustase tanto, ¿vale? Pero me gustase tanto. No creo que se vaya a colocar uno de mis mangas y doramas favoritos de la vida. Pero me recordó a esa sensación que tienes cuando acabas de leer un relato o una muy buena historia en muy breve tiempo, la pasas muy bien, lo sientes bonito, lo sientes en el cuerpo. Bueno, a mí es que yo tengo reacciones a veces muy intensas. Se me puso la piel chinita en muchas ocasiones, se me pusieron los ojos así un poquito como lagrimeados tantito. Y no quiero aumentar el hype en exceso porque, como dije, el hecho de que yo llegase a esta historia sin saber nada de ella me hizo pues apreciarla en todos sus matices, que igual y yo ahorita te digo, güey, es la mejor obra del mundo y tú llegas y son expectativas falsas. Así que esto es nada más como compartirte mi fangirleo de esta historia y si la quieres leer o la quieres ver, pues igual a ti también te gusta. Así que vamos a comenzar. Me presento, soy Gaby Figueroa, soy la conductora de Fuyoshi Senpai, este podcast. Estamos en nuestra séptima temporada, nuestro quinto año haciendo este programa en el que destripamos series BL, novelas, películas, en general más que nada manga y manhwa, con altos spoilers. Es decir, yo aquí te voy a contar la historia desde el inicio hasta el final y no me dejo nada en el tintero. Y si me lo dejo, no es porque no quiera, es porque se me olvidó o fue irrelevante en mi travesía. No es un análisis complejo y profundo de una obra, es una amiga, soy una amiga que te está contando como si fuera cualquier tarde de verano después de ver una película, lo emocionada que está con lo que acaba de presenciar sus bellos ojos fuyoshis, llenos de todo ¿cómo se puede decir? Llenos de la pura concupiscencia y banalidad mortal. Así que vamos con esa cortinilla y comenzamos este programa. Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. Bienvenida a Fuyoshi Senpai, el podcast en el que analizamos parte de este grandioso mundo Boys Love con altos spoilers, mucha divagación y fangirleo total. Adelante, eres bienvenida, pero recuerda, pasa bajo tu propio riesgo. Bien, pues vamos a comenzar. Como dije, esto está plagado de spoilers, así que prepárate. No creo que sea un episodio muy largo, esta vez sí juro que no va a ser muy largo, porque el drama, como dije, solamente tiene 5 capítulos y duran 25 minutos, lo que significa que son episodios muy cortos, es una historia muy corta. Yo la terminé de ver anoche, o sea, literal, terminé live en Instagram. Si no me sigues en Instagram, ve a seguirme en Instagram. Estábamos revelando la segunda portada de Esclavo del Deseo, que es la última novela que saqué en papel de Omegaverse y cosas chungas y romance tabú entre un alfa y un omega destinados a... Entonces, sacamos segunda edición con nueva portada y estaba yo abriendo el libro y entonces yo creo que ese live duró como unas 2 horas, 2 horas y media, y he de haber terminado como a las 8 de la noche, yo creo, y de ahí de 8 a 11 más o menos me chuté este dorama. ¿Qué pasó hoy en la mañana? Bueno, me metí a Google porque dije voy a grabarlo, o sea, lo terminé anoche y voy a estar grabando al día siguiente. Me metí a Google para buscar más información de la historia porque, como dije, llegué sin saber nada, por lo menos para apuntar el nombre de los actores o en qué año se produjo, ese tipo de cosas, y descubrí que tenía manga. Así que ahorita literal acabo de terminar el último capítulo del manga porque me puse a leerlo. Yo pensé que era como, ya sabes, la misma historia, pero no, en la serie del dorama de Cupcake Old Fashioned o Cupcake de la vieja escuela, trata el primer tomo. Y ya el manga tiene un tomo más, ¿vale? Una historia que sigue. Que justamente algo que yo deseaba, porque yo terminé de ver la serie y yo dije, ay, me hubiese gustado ver qué pasaba después. Y en efecto, el manga me lo vino a dar. Y eso fue muy lindo, fue muy lindo. Así que voy a comenzar. ¿De qué trata Old Fashioned Cupcake? Trata sobre un señor de 39 años que se llama Nosue, es un salaryman, está en un puesto medio, es decir, ya es jefe de un equipo, pero todavía no está como en el lugar más alto del estrato social de la empresa, y lleva una vida muy aburrida, ¿vale? Él dice que tiene una rutina muy consciente de lo que va a hacer todos los días para evitar cosas malas. Dice, a mi edad yo ya sé lo que es que de pronto las cosas salgan de control, que de pronto no tengas muchos problemas. Entonces, si bien mi vida es aburrida, dice él, no tengo más problemas porque tengo todo tan aburrido que tampoco hay cosas malas. No hay cosas emocionantes, pero tampoco hay cosas malas. El personaje al inicio de la historia está sentado viendo un programa de un restaurante en el que hay como postres y que te dicen que el dueño del lugar cría sus propias gallinas, ¿no? Y él se queda pensando que le encantaría tener una novia más joven para ir a ese tipo de lugares, pero que tener una novia significaría problemas, ¿no? O sea, todo genera problemas. Le ofrecen un nuevo puesto en el trabajo, un puesto más alto, y él lo rechaza porque le generaría problemas, ¿no? Entonces, él está como en esa zona de confort de su vida, de decir, mira, no tengo antojo de meterme en más nuevas experiencias. Según él, ya pasó todo lo que le tenía que pasar. Está en su crisis de la mediana edad, que le llaman. Es decir, llegó a los 40 y de pronto dice, che, ya no, ya el amor no es para mí, ya las nuevas experiencias no son para mí, ya el querer tener un puesto más alto o esta, ¿cómo se puede decir? Esta carrera por tener algo más o ser algo más, o esta codicia que nos impulsa mucho a veces en el momento de juventud, de querer experimentar, de querer comerte el mundo, él ya no lo siente y está literal depresivo, ¿vale? Está depresivo porque se ve las canas en el espejo, se ve ya las arrugas, ya no tiene esa necesidad de decir, más bien dicho, tiene esa necesidad de decir, esto ya no lo puedo hacer porque ya no soy tan joven. Y miren, gente, yo no tengo 39 años todavía, pero yo 100% identificada en ese momento con el personaje. O sea, yo lo estaba escuchando y yo decía, es que sí me ha pasado ese tipo de pensamientos por la cabeza, igual no de la misma manera, ¿no? Porque este es un hombre asalariado con su vida ahí como muy estable, pero sí de pronto dices, ay, Dios mío, es que la vida se me está pasando. Yo tengo una fascinación con el tema del tiempo y el tema de la muerte, es como demasiado recurrente en mi vida y me da mucha ansiedad, es esas cosas que sientes que ay, te generan vueltas mentales todo el santo rato, que es que la vida se nos está pasando, el objetivo de nuestra vida es la muerte en el sentido de todos llegaremos a ese punto y vida solo hay una. Lo que no viviste en los 15 no los vas a vivir a los no vas a poder regresar a esa época para revivir lo que ya pasó, lo que ya fue, fue, ¿no? Y a veces uno genera esa sensación de arrepentimiento de lo que no hiciste en tal época, ¿no? Yo creo que por eso tengo una adicción con el tema de viajes en el tiempo, principalmente estos viajes en el tiempo de regreso a mi juventud y arreglo las cosas. Por eso me volví muy adicta en su momento a las historias de entre comillas, reencarnación, que eran más como nada viaje en el tiempo, donde la protagonista le va como en feria, la matan y entonces ella vuelve en el tiempo y entonces tiene la oportunidad de arreglar las cosas, porque es la fantasía que yo tengo muchas veces de decir, che, si yo pudiese volver en el tiempo, cambiaría esto, esto y esto y esto. Los sabios dicen que eres parte, que el tú ahora es el resultado de todas esas decisiones tomadas y no tomadas, y por tanto lo ideal es no querer cambiar nada de tu pasado porque eso es lo que te ha hecho ser la persona que eres hoy en día. Y a mí me parece muy bullshit. O sea, igual es muy sabio, igual es muy sano, pues soy un ser humano común y corriente y de pronto digo, no, no, che, si yo pudiese regresar en el tiempo, cambiaría cosas muy específicas de mi vida. Que igual me hubiesen ahorrado dolor. A veces es que siento que yo siento que de repente honramos demasiado el dolor pasado porque creemos que eso es lo que nos hizo ser quienes somos. Pero a veces piensas, che, no, no, no viniste a esta vida como a sufrir para ser mejor persona, ¿no? O sea, ojalá no tuviésemos que pasar por experiencias tan dolorosas. Y hay experiencias que siento que puedes, pues, brincarte, ¿no? O sea, que puedes. Que fueron malas decisiones tuyas, ¿no? A veces hay cosas que no, ni siquiera tuviste algo que ver, simplemente la vida dijo, hey, buenas tardes, con permiso voy a putearte la existencia un rato, un año, 2 años, 3 años, 5 años, toda tu vida. Principalmente si lees novelas, hay personajes a los que están puteados desde que nacieron. Cada que pienso en un personaje puteado por la vida, pienso en Guts de Berserk. O sea, siempre que digo, hay alguien más miserable que ese cabrón, y no puedo pensar más que en ese güey. Pero aún así hay un montón de personajes que la sufren mucho, y a partir del sufrimiento que tiene el personaje, uno como que se engancha con su historia, y a veces creo que trasladamos eso un poco a nuestras sociedades. Venimos de una estructura social en la que nuestra religión o la religión predominante, llamémosle de esta manera, tiene un vato que se sacrificó por la humanidad y que sufrió en una cruz, y entonces el sufrimiento está como exacerbado como algo positivo o algo que se requiere, ¿no? Y dices, bueno, igual y sí, ¿no? Yo no lo sé, no tengo la respuesta, no me voy a poner a filosofar ahorita, pero a veces piensas, claro, está ahí el dolor, pero si pudieses evitártelo, si pudieses decir, es que yo fui pendejo o metí la pata o no sabía, no tenía la información completa, X, Z o ya situación, si yo me pudiese ahorrar ese dolor, ¿por qué concha de la lora no lo haría si pudiese volver en el tiempo, ¿no? Son mis traumas de viaje en el tiempo, perdónenme, por eso me gusta tanto los mangas de viaje en el tiempo. El tema es que nuestro protagonista, que se llama Nosue, no está pensando en esto. Él simplemente piensa, che, ya tengo una edad, tengo 40 años, estoy a un año de cumplir los 40, y mi vida es, pues, monótona, es aburrida, pero no tengo la suficiente valentía para cambiar esa maldita monotonía y prefiero quedarme en este espacio porque siento que no solamente ya no es la falta de valor, sino que yo ya no estoy hecho para esto, ¿no? Así que cuando empieza la serie y yo veo que el tipo va, pues, viendo de los panqueques, la historia continúa con él y su subordinado. Y tú estás viendo la serie y de inmediato te das cuenta que el pobre subordinado, que se llama Togawa, está enamoradísimo de él. O sea, se le nota, se le nota, se le nota, pero de que tú dices, ay, Dios mío, este güey estaba cacheteando la banqueta como una estúpida, ¿no? Y Togawa me encantó. Los actores a mí me parecen guapos en general, pero la verdad es que la caracterización que le dieron a Nosue-san, al actor de Nosue-san, que es este Takaneda Kouhei, no me gustó tanto. La verdad es que cuando yo lo veía, yo creo que fue el peinado, no sé exactamente qué hicieron. Había tomas como de lejos que se veía guapísimo y otras en las que yo decía, ¿qué onda? ¿Qué te pasó aquí? En cambio, Kimura Tatsunari, ay, estaba guapísimo en todas las escenas. Yo, muy fan del vato, dije, claro, este es el seme. Entonces, pero imagínense, como yo no sabía nada, ni siquiera había leído la sinopsis, esta es una de las pocas series a las que me aviento sin leer, pero ni papa, yo estaba así de que, creo que el personaje va a conocer a un panquequero, un panquequero. Va a conocer a un repostero. ¿Sabes? No sé por qué, como decían que se llamaba Old Fashioned Cupcake y toda la merch que hay, todo como lo que se veía, eran mucho de postres. Yo decía, ah, pues va a conocer a un pastelero y se va a enamorar del pastelero. Y luego yo decía, ¿y qué será este vato, el subordinado de la empresa? Yo decía, ¿será la pareja secundaria? ¿Será el pobre tipo que se va a quedar con el corazón roto? ¿O qué? Pero yo los estaba shippeando. O sea, la relación que ellos tenían, yo los estaba shippeando. pero el protagonista estaba buscando dónde ir a comer, quería ir a comer algo dulce, creo. Entonces yo dije, apenas iría a conocer al otro protagonista, y dije, ay, pero yo quiero que se quede con el subordinado. Esto fue un rollo prejuicioso de mi parte, porque como yo vi el título con cosas de cupcake, y recordaba que en mis épocas antiguas el biel tenía que ver cuando había una palabra de pastel, cupcake o alguna cosa de cocina, siempre un personaje era cocinero. Entonces no sé por qué me quedé con esa idea. Así que ahorita estaba yo en plan de, bueno, pues ahora que vas conoce al pastelero, ¿no? Pero yo estaba enamorada del subordinado. Y pues no, ya después me di cuenta que el subordinado era el Seme. Y yo, sí, a huevo. Estoy fangirlando mucho, perdón. Es que me gustó mucho la historia, aunque es muy corta. Bueno, el caso es que Togawa se nota que quiere mucho a Nosue, pero no sabe cómo acercarse. De hecho, el tipo es bien, bien ¿cómo se puede decir? Bien serio, bien estricto. Le dice a Nosue que deje de fumar. Siempre está regañando por los lugares en los que está fumando. Siempre es como muy estricto en el trabajo. Es así que tiene todos los papeles, de que está diciéndole a sus compañeros de trabajo que se pongan a chambear, que dejen de ser tan flojos. Entonces sí, lo ves como muy estirado al Togawa. Y yo decía, ¿será este el protagonista? O sea, sí lo dudé un momento, pero sí, me enamoré del vato. Bueno, resulta que ellos salen un día a una reunión de oficina, no sé qué conchas de la lora salen, y van caminando creo que en el manga están en una estación de tren y en el dorama están en un parque. Y entonces Togawa pues está teniendo su crisis de mediana edad y ve a unas chavitas de secundaria, preparatoria, jugando, divirtiéndose, hablando cosas y tomándose selfies y entonces Toga entonces Nosue saca un diálogo así de la nada que dice, sería divertido ser una chica. Este manga tiene unos diálogos que a mí me gustaron muchísimo, y tiene un ritmo de diálogos muy bueno, pero además de pronto se avientan unos diálogos que yo me quedaba con cara de, o sea, estaba yo teniendo crisis. Y ahora vivo en una privada donde mi ventana que tengo junto al escritorio da a la calle, que es súper chiquita y se oye todo. Y yo estaba en unos gritos que dije, güey, el día que alguien entre a secuestrarme o a robarme o a lo que sea, mis vecinos no me van a saber si ayudar o no, porque van a decir, es la loca de la casa enfrente fangirleando. En vez de, güey, están secuestrando a la vecina. ¿Sabes? Porque dije, che, voy a ser Pepito y el Lobo si sigo así. Pero es que yo estaba en una emoción de que sucedían cosas, había diálogos y yo entraba en crisis. Entonces, ahora me preocupa mi seguridad. Bueno, continúo. El tema es que Nosue dice esta frase de que le gustaría ser una chica y pues Togawa se queda con cara de what the fuck, ¿de qué hablas, no? Y él explica que siente que las chicas se pueden divertir con mucha más naturalidad que los hombres, ¿no? En el dorama dice algo como, las chicas hablan de tonterías, y yo dije, ¿cómo que de tonterías, amigo? En el manga lo matizan mucho más y dice, hablan incluso de cosas aunque puedan ser muy, muy importantes para ellas, dice, desde la perspectiva de un hombre de 40 años, siento que son como cosas sencillas, divertidas, y que creo que eso hace que la puedan pasar muy bien, dice él en el manga, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, ya no me caes tan mal. Y el tema es que se pueden hablar de los chicos que les gustan, pueden ir y comerse dulces en una cafetería y sonreír y tomarse selfies. Y entonces Togawa, en un intento de acercarse al jefe, le dice, ¿y si nos tomamos una selfie? Y el jefe así de, what the fuck, ¿no? Dice, sí, tomémonos una selfie como las chicas. Y él así de, pero no somos chicas. Y él así de, ¿y si actuamos como chicas? Y yo, ¿En qué momento esto pareció como una buena idea? Togawa había compartido un poco con perdón, Nosue había compartido con Togawa. Repito, Nosue es el jefe, Togawa es el subordinado. Togawa escucha al jefe decir que tiene como esta crisis de mediana edad, ¿no? De que empieza a darse cuenta porque rechaza un salario, un aumento de trabajo, o sea, lo quieren cambiar a otra área y subirlo de posición y él no se deja. Entonces, o sea, él rechaza este aumento. Ay, no se dice aumento, se dice cuando subes de, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Cuando te promueven. Esta promoción la rechaza, está fumando mucho. Entonces, el otro como que Togawa se va dando cuenta que hay algo raro en el jefe, ¿no? Y le dice que como que lo desafía, y entonces le dice, lo que realmente te pasa es que tienes miedo de enfrentarte a nuevas experiencias, tienes miedo de no ser suficiente, tienes miedo de involucrarte en el romance o en lo que sea porque sientes que eres muy viejo. Y eso se llama andropausia, ¿no? Y el otro así de, al principio se enoja porque le da justo en la diana, pero al final como que admite que es verdad, ¿no? De que esta crisis de mediana edad en realidad lo hace sentir más viejo de lo que realmente es y lo hace sentir como aprisionado. Y entonces Togawa le dice, bueno, ¿qué tal si probamos a ser chicas? Y yo, ¿qué? Este diálogo es la pura pera limonera. O sea, le dice, ¿qué tal si jugamos a ser chicas? Y te ayudo con que este sea tu tratamiento antienvejecimiento, le dice, ¿no? Y nos hubo así de que, no sé por qué estás haciendo esto, pero vamos a intentarlo. Entonces Togawa lo empieza a llevar a citas, básicamente lo empieza a llevar a citas, aunque no le dicen que son citas, se lo lleva a comer un montón de pendejadas dulces. Se lo lleva, o sea, digamos que cada fin de semana ellos empiezan a salir para ir a cafeterías, a platicar, platican de chicos, ¿no? Está bien bueno porque, o sea, yo me emocioné mucho en el primer capítulo, por alguna razón regresé a revisar quién era el protagonista, porque hay una intro, hay un opening en el dorama. Y la verdad es que no lo vi bien la primera vez que lo vi, o sea, fue como que era musiquita, la canción me gustó muchísimo, me dio depresión la canción así de que la canción es muy para gente de 30, 40 años, o sea, si estás en tu crisis de los 30 a los 40 años, te va a gustar mucho la canción, es de esas canciones que dices, sí, güey, sí soy, porque habla de este periodo en el que dices, güey, mi vida está como estancada, estas ansiedades personales, estos dilemas existenciales de simplemente tener que madurar por la propia vida. Porque estás creciendo, porque ya no eres joven, porque ya no entras con la chaviza, que yo desde que trabajo con el podcast y demás, me doy cuenta que ya me cuesta a veces con la chaviza porque los mangas, las cosas populares no son tanto de mi gusto. Y creo que por eso me gustó tanto Old Fashioned Cupcake. No creo que le guste a gente tan joven, pero yo pues 100% aquí me sentí muy, muy conectada con Nosue. Entonces el protagonista, me regreso a revisar el opening para ver si era este mismo vato, porque yo en mi cabeza seguía pensando que tenía que aparecer un pastelero, no sé por qué, y en eso ya veo el opening y dije, ah, no, sí, sí es Togawa el seme, ¿no? Y cuando quiero regresar, me equivoco en donde pongo el mouse. Y le doy clic y entonces así empieza la escena y el vato le se confiesa y le dice, me gustas. Yo casi escupo un pulmón, o sea, dije, ay, me acabo de spoilear algo que, o sea, como 3 minutos adelante donde yo estaba, una cosa así súper chiquita. Y dije, ¿cómo pasamos de una cosa a la otra? Pero ya después me di cuenta que Togawa siempre está diciendo al jefe que lo quiere, que le gusta, pero siempre lo camufla y le dice, me gustas. Y el jefe así de, ¿qué? Me gusta trabajar contigo y y así siempre se anda deseando el Togawa. Te amo, amo lo buen jefe que eres. Y así siempre, o sea, el vato no tiene como todavía como no está preparado para decirle frontalmente te quiero coger, ¿no? Entonces, pues lo intenta ahí como camuflar. Aunque el vato es muy, muy obvio, o sea, es muy obvio. Y esto me gusta porque más adelante toma sentido de que Nosue no se haya dado, entre comillas, cuenta de que este vato estaba enamorado de él. El chiste es que también aquí sufrí un poquito porque, ahí voy con las anécdotas de mi vida. Esto creo que lo debí decir al inicio del podcast por si nunca me has escuchado. Y es que suelo meter muchas, ¿cómo se dice? Story time. Suelo contar cosas de mi vida porque, no sé, porque tengo que hablar con alguien. El caso es que esta temporada hace una semana y cachito empecé este rollo de dejar los carbohidratos, de dejar las azúcares por un tema de salud. Creo que si estás en mi lista de correos, si no estás en mi lista de correos, por favor, únete, entra a gabyfigueroa.com, así como se ve aquí el nombre de usuario, gabyfigueroa.com, vas a entrar a mi página web y ahí te puedes suscribir a mi newsletter. En mi newsletter es donde suelo contar como las cosas más íntimas y anécdotas todavía más padres de mi existencia mundana y un slice of life, es mi slice of life en versión newsletter. Entonces, en enero contaba yo que tengo un problema de salud que me detectaron el año pasado y hasta ahora quise tomar cartas en el asunto, ¿no? Y literal tengo semana y cachito. Entonces, tuve que retirar todo lo que es azúcares de mi dieta. Me está generando también un poco ahí de oh my God, se me antojan cosas dulces, principalmente este domingo, válgame Dios. Yo había pasado bien la semana, pero el domingo tuve un antojo de cosas dulces desde que empezó el día. Y pues no puedo, ¿no? Entonces era como una pequeña tortura el domingo, porque no puedo tomar nada dulce. Se me antojó un danonino, se me antojó un chocomil, se me antojó, ya ni me acuerdo, creo que algo de chocolate. Ah, unas triquitraques, ah, se me antojaron unas triquitraques. Bueno, pura comida de porquería que en realidad no aporta nada de nutrición, pero a mí se me antojaba. Ya el lunes se me había pasado y ayer que fue martes, hoy es martes, ¿no? Entonces fue ayer lunes. Yo el lunes ya en la mañana estaba como bien tranqui, bien a gusto, bien chill, haciéndome de comida, porque aparte estoy aprendiendo a cocinar, porque ahorita tengo que comer varias veces al día, entonces estoy preparándome mis alimentos y también estoy aprendiendo a cocinar, válgame Dios, cocino muy mal. O sea, mi mamá, el otro día le llamé para decirle, oye mamá, tal cosa no me salió, y mi mamá enojada, así de que, pues eso me pasa por nunca ponerte a cocinar, y la verdad es que sí me ponía. Pero nunca me fijé exactamente cómo lo hacía porque no, yo no lo iba a hacer. Hasta ahora que lo tengo que hacer, el pollo me quedó más desabrido, de verdad. Antonio me dijo, no, está bien sabroso. Antonio es mi novio. Está bien sabroso cuando lo cenó, pero para mí, o sea, tengo asco. Ahorita no quiero ver pollo. O sea, toda esta semana no quiero ver pollo porque me salió tan mal que yo estaba así de que, oh, me lo comí. Me lo comí creo que los primeros 2 días, el pollo, así como lo hice. Y ya después mi mamá me dijo, pero ¿cómo es? Ya ven las mamás, ¿no? Lo pudiste haber arreglado así. La ventaja es que tenía todavía más pollo, porque compré mucho pollo. Todavía no logro medir las cantidades de una sola persona. O sea, en mi casa siempre se cocina para 4 o 5. Y aquí es como yo solita, entonces me cuesta mucho trabajo las cantidades para una sola persona. Y termino haciendo como para 3, ¿no? Entonces, a veces tengo que repetir comida. Y no sé por qué estoy hablando de esto. Bueno, sí, algo tenía que ver. Ya no me acuerdo. Ah, sí. Porque Togawa se lleva a no sur, como a 1000 lugares, a 1000 cafeterías, y todas tienen bebidas y cosas súper dulces. ¿Sabes el sufrimiento de estar viendo eso? O sea, hay una escena en la que el vato se está tragando una dona de dulce con un como café o algo así, y yo estaba así de, ¿qué clase de tortura es esto? Así va a ser toda la serie, porque no tenía nada que ver con la serie muy buena, era yo y mis problemas, ¿no? Pero afortunadamente esa parte pasó rápido. El chiste es que los protagonistas ya van como desarrollando esta relación de salir todos los domingos, y pues empieza a tener como esta frecuencia constante donde ya hay una escena que no está en el manga y me gustó mucho de parte del dorama, donde Nozu está platicando con los subordinados y Togawa está revisando su celular porque está buscando dónde llevar a Nozu a comer esta tarde, ¿no? Y uno de los compañeros le dice, ay, ¿vas a una cita? Y él le dice, no, es un desayuno, ¿no? Y de pronto escucha a Nozu decirle a las chavas que quiere desayunar con ellas. O sea, el vato y el Togawa ya planeando a dónde llevarlo a almorzar, y el otro güey se va con las morras. Y el otro está todo celoso. O sea, esa escena a mí me hizo fangirlar muchísimo. Los está viendo a lo lejos de que se fueron a desayunar y está todo emputado, ¿no? Y ya, pero pues no tiene derecho a decirle nada, porque no, pues no son nada, ni acordaron ir a desayunar. Él simplemente asumió que iba a salir con él. Entonces le hace una mini escena de celos en la cafetería de la empresa. Y le dice, ay, ¿qué tal las chicas? Y no sé qué. Y entonces el prota le dice, bueno, es que en realidad estaba yo, quería yo platicar con ellas para averiguar qué lugares me recomendaban para ir juntos el próximo domingo. Porque tú siempre eres el que se encarga de, ¿cómo se dice esto? De decidir y de, no de decidir, sino como de llevarme. Entonces quiero hacer algo yo esta vez y yo llevarte a algún lugar, ¿no? Y entonces el otro así ya como soñado en su momento de, ay, yo celoso y él pensando en mí, ¿no? Y yo, sí, qué bonito. Y bueno, la tensión va creciendo. Literalmente en el manga, lo leí ahorita en la mañana. Ah, mi vecino. Ay, Dios mío. Ya se fue mi vecino. Sigamos. Puta, ¿en qué me quedé? Ah, sí, la escena de celos. Entonces resulta que en el manga, que el manga tiene 12 capítulos solamente, el literal, ¿cómo se llama esto? El dorama llega hasta el capítulo 5. O sea, en 5 capítulos del manga pasan los 5 capítulos del dorama. Es decir, lo que te chutas leyendo el manga como en, ¿qué será? Media hora, en el dorama te lleva 2 horas y cacho. Vale, 2 horas y 20. Entonces, la verdad es que es mucho más rápido el manga que el dorama. Y llegan al mismo punto, entre comillas. Entonces, la verdad es que sentí que el dorama exploró mejor la relación que el manga, porque el manga está muy cortito. Creo que me gusta más el dorama en ese sentido, pero al dorama le hace falta la segunda parte. Ahorita hablamos de la segunda parte. Bueno, el chiste es que ellos empiezan como a salir más frecuentemente hasta que No suele, dice a Togawa, que ya se dio cuenta que tiene toda la razón del mundo y que no tiene que ser una chica para disfrutar de la vida. Digamos que el manga principalmente es mucho más introspectivo alrededor de Nosue y de sus pensamientos de ser un hombre de 40 años en una empresa y ser un tipo aburrido. Y a través de ver la juventud de... Ah, porque esto era lo importante. Llevo media hora en el podcast y no he hablado de que esto es súper importante. Es un age gap, es un trope de My December o Mayo-Diciembre. Es decir, la pareja protagónica se lleva muchos años de edad. En total se llevan 10. Nosue está cumpliendo, tiene 39 años y Togawa está por cumplir apenas los 30 años. Entonces, aparte de que son subordinado y jefe, está el hecho de que se llevan 10 años y que para Nosue es como, güey, yo ya estoy en el final de mi vida. O sea, este vato está así como, güey, ya la vida no vale nada, ya estoy envejeciendo. Y al mismo tiempo es como, todavía no soy tan viejo, ¿no? Yo muy identificada. Entonces él dice, no, pues este chico es mucho más joven que yo, tiene otras experiencias, tiene otro punto de vista. No sé qué hace saliendo con su jefe, que es un viejo vejestorio que ya no sirve para nada, ¿no? Pero a través de recordar a este chico y empiezan a tener como flashbacks chiquitos sobre sus primeros encuentros desde que Togawa entra a trabajar a la empresa, que es como un chico mucho más tímido y reservado cuando empieza en la empresa, se ve que tiene muchas más inseguridades y resulta que gracias a la interacción que tiene con el jefe, con Nosu, él va tomando más autoconciencia y un poquito más de autoestima. Entonces él va haciendo cosas para mejorarse a sí mismo, pero es a través de los consejos que le daba su superior. Por eso es que se enamora de él. O sea, tú empiezas la serie con Togawa ya enamorado de él, porque llevan trabajando 5 años más o menos. Y casi casi el prota se enamora del otro desde que lo conoció, ¿no? Desde su primer encuentro, porque ellos tienen una entrevista de trabajo y desde ahí ambos se interesaron en el otro por las cosas que no escuchó decir a Togawa. Entonces tienen conversaciones como muy interesantes para ellos, o sea, como quedan justo en la diana. Eso es algo que me gusta mucho de los mangas coreanos, de los mangas coreanos. Ah, me lleva la verga. Del manga japonés, iba a decir, del manga japonés, que de pronto es como que los personajes, y esto lo he visto mucho, yo diría que es hasta un cliché, donde los personajes se llegan a enamorar del otro personaje por 3 o 4 diálogos, pero que son 3 o 4 diálogos que dan justo en lo que el otro personaje necesitaba o quería o tenía que escuchar. ¿Sabes? Es como esa conversación que justamente requerías en tu vida, te la dio ese otro personaje y eso hace que se enamoren, a pesar de que es una o dos conversaciones, ¿no? Ese es el cliché de esta parte, es exactamente eso. Togawa tiene esta conversación con Nosui y a partir de escucharlo, pues queda prendado de su profundo mundo interior. Y la verdad es que el Nosui que vemos en recuerdos, esto también pasa con otros personajes de la historia, la jefa de él, que también es como su amiga, y otro jefe de departamento que es su amigo. Este personaje creo que no aparece en el dorama, pero aparece en el manga, que se llama Kirikara. Son amigos de este vato, son de su misma edad, y ellos recuerdan incluso frases que Nosue decía, que Nosue compartía con todos, y que ahora el personaje ya ni siquiera se acuerda que él había dicho ese tipo de cosas. Para ellos es como un amigo invaluable porque los apoyaba en momentos de debilidad, de vulnerabilidad, y daba muy buenos consejos. El tema es que ahorita él no se está aplicando esa misma a sí mismo, y el otro día, de hecho, se la aplica a Togawa. Togawa le suelta una frase. Que él dice, oye, eso suena muy bien y me suena conocido. Y Togawa le dice, sí, porque tú me la dijiste a mí. Y el vato así, ah, no manches, no me acuerdo. Y en el manga también hay otra escena en la que Nosu está con su amiga, que es su jefa, y ella le dice que cuando ella se divorció, quería tirar la toalla, o sea, estaba por dejar el trabajo, no sabía qué hacer con su vida, y él la alentó con unas palabras que ella ahora le repetía cuando él estaba pidiendo consejo. Y él le dice, yo te dije eso, y ella así de, sí, tú me lo dijiste, y no me acuerdo, dice el vato. Y yo, este vato reparte consejos buena onda y luego no se acuerda. Así que bueno, seguimos con la historia. En el dorama, como dije, la relación va avanzando más poco a poquito, hubo cosas que me gustaron más en el dorama y otras que me gustaron más en el manga. Creo que la relación, la tensión y todo esto, estos momentos cutes y de celos y de avances se dan mejor en el dorama porque hay más espacio. Togawa escucha a Nosu decirle que ya no quiere salir como una chica, que ya no quiere. Ah, porque hay la escena de la cafetería, hay otra escena de la cafetería que también casi se me sale un pulmón. Esta sí está en el manga y también está en el dorama, donde No sube, se pone a jugar, como a picar a Togawa, y está actuando como una chica. Y está así de: oh, Togawa, eres un chico muy sexy. Oh, Togawa, dame tu número telefónico. Oh, Togawa, Kun, abrázame. Y entonces, pues a Togawa se le cuatrapean los cables y decide hacerle caso y lo abraza. Y el otro así de: no, espérate, estaba yo jugando. Y el otro así de: no, tú dijiste que te querías comportar como una chica que es abrazada por un sexy chico sería más sumisa, o no sé cómo le dice, sería más dulce o algo así. Y el vato está así de que se le está apagando el corazón. Ay, perdón. Entonces, ya, hay momentos que me gustaron mucho en este manga. Uno de esos es ese abrazo ahí todo. Hice muchos ruiditos con este manga, la verdad. Discúlpenme. Hice muchos ruiditos mientras leía y parece que estoy haciendo muchos ruiditos mientras hago el podcast. Así que el caso es que este chico, no sube, empieza como a darse cuenta que ahí hay como vibes, ¿no? Hay vibras, hay feeling, pero no lo quiere reconocer. Entonces como que se hace él se hace el güey, ¿vale? Hay un momento en el que eso sí lo sentí como acoso y yo estaba aquí así de que: ¿eso es acoso? Sí, me gusta también, ¿vale? No sube, tiene una desvirtud, una red flag, que es que el vato toma y se vuelve un idiota en cuanto a movilidad. Es decir, ya no puede llegar a su casa. O sea, cada que van a tomarlo con con sus subordinados o con sus amigos, el vato toma y ya no hay quien. Alguien tiene que llevarlo a su casa porque el tipo está borrachísimo, ¿no? Entonces, más de una ocasión en que se hacía cargo de esto era Togawa. ¿Por qué? Pues porque Togawa no dejaba que nadie más se lo llevara a su casa. Entonces, le aplican esa porque Nozue le manda un mensaje. Es que es una colegial enamorada. O sea, yo sentí tantas maripositas en el estómago. Porque dije, güey, a los 40 el vato está viviendo su amor colegial, su amor colegial. O sea, el vato llega a la casa y le decide mandar un ya me acordé, ya me acordé. Vale, rebobino, rebobino. Ellos terminan como su experimento de ser chicas, ¿no? No suele, dice, vale. Tienes toda la razón del mundo, yo no debería de creer que soy una chica para poder ser feliz, tienes razón, voy a empezar a comportarme como un hombre y aún así hacer cosas que me gustan. Entonces, les decía yo, la aparición de Togawa en su vida personal hace que el personaje de Nozue se plantee volver a vivir nuevas experiencias con más apertura emocional, con más. Pues ahora sí que con más interés por las cosas que le pasaban, ¿no? Empieza a dejar de fumar, empieza a divertirse con las salidas, empieza a tomar fotos, empieza a aprender a utilizar el celular, que él tenía un celular de tapita y ahora ya tiene un smartphone, él cambia de celular, entonces la está pasando bien. Y le dice a Togawa que quiere agradecerle por lo que hizo, y entonces le dice: te voy a hacer de comer, vamos a tu casa. Y entonces Togawa entra un poco en crisis porque pues no le avisó, entonces imagínate que llegan de tu casa de pronto, y si está como la mía, que ahorita es un desastre porque el sábado tuve flojera y no quise limpiar, imagínate, pues llega a la casa de Togawa y encuentra medio limpio, ¿no? Entonces se pone a cocinar. Y están platicando y entonces Nozue le suelta el de: seguramente escondiste tus revistas porno, ¿verdad? Por eso está tan limpio este cuarto. Y entonces el otro se pone todo rojo y le dice así, o sea, pasamos de un momento súper íntimo, súper dulce, muy dulce la historia, es como un poquito bittersweet, pasamos de eso, de diálogos así súper cutes, a: ¿y tú en qué te masturbas? Y yo, o sea, de ver la gente, yo estaba así de: ¿cómo pasamos de ay, me encanta cómo cocinas, qué rico sabe, a oye, ¿con qué te masturbas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces, no suele dice así de que: bueno, yo no quiero platicar de esto. Y le dice: no, tú dijiste que ya no vamos a actuar como chicas, así que actuemos como chicos. Plática de hombres, plática de machos, cuéntame con qué te masturbas. Y yo dije: no creo que muchos chicos heteros platiquen así de, güey, ¿con qué vamos a platicar? ¿Sabes? Etero no sonaba. Entonces el prota así de que no, pues no le quiere decir, ¿no? Obviamente. Y entonces el Togawa así, bien, 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 bien lindo, bien, bien sweet, le dice: no, yo me masturbo pensando en la persona que me gusta. Y el otro: ah, muy bien. Y como que el otro dice: ah, no, yo no quiero saber, ya no quiero saber, no me cuentes más. Pero el prota se queda con esta idea de que, ah, caraji, hay alguien que le gusta a Togawa, ¿no? Entonces llega a la casa, a su casa, y le manda un mensaje. Y le dice que, por favor, ¿qué tal si salen el domingo a algún lado, ¿no? O sea, es la primera vez que él lo invita como a salir. Y está un poquito celoso, aunque no se lo quiere admitir a sí mismo, porque descubre que a Togawa le gusta a alguien, ¿no? Y Togawa no le contesta. Y este vato está checando el celular. Es que me recordé muchísimo a mi época adolescente, donde tú mandabas un mensaje con el corazón en la mano y estás esperando la respuesta y no llega y no llega y empiezas a pensar, güey, es que igual no le importo o igual no me vio muy intensa, ¿no? Que era como mi ansiedad de, güey, me vio muy intensa o muy empalagosa, yo qué sé, ¿no? O hay cosas más importantes. Entonces, el no sube es ese vato. A los 40 años es esa vata de 15 que está así de, güey, no me contesta. Y se va para el trabajo y sigue viendo el celular y se empieza a emputarle que el vato no le contestó, ¿no? Y dice, claro, seguramente estaba mensajeándose con la chica que le gusta, ¿no? Y empieza a hacerse todo un pinche rollo ahí en la cabeza que llega al trabajo y está tan enojado, pero no lo puede disimular y además no entiende por qué está enojado, que ignora a Togawa, o sea, nada más lo ve como para el trabajo y cada que Togawa quiere hablar con él de otra cosa, el vato como que lo evade, ¿no? Y entonces así se la pasa todo el día, hace un berrinche de que así de que los subordinados dicen, ay, vamos a tomar, y él usualmente dice que no, cuando dicen, no va a ir Togawa, ah, entonces sí voy, y Togawa está así de, qué putas, qué pasa, ¿no? Llega la noche, recoge a Togawa porque se puso otra vez borracho, lo lleva a la casa. Y es donde, ah, porque Togawa en realidad tenía, perdón, Nozue tenía fiebre, o sea, tenía gripa, además de todo esto, tenía gripa. Entonces ya lo lleva a la casa, lo deja en el futón, ya como que se disculpan y le dice, es que no me contestaste el mensaje, o sea, le hace una escena de celos así que yo dije, ah, le dice, es que no me mandaste ningún mensaje y tú dijiste que era algo importante para ti y yo, ¡puc! Y el vato le dice, te lo respondí de inmediato. Y él así de, no es cierto. Y entonces se dan cuenta que el vato pues tiene una aplicación que tiene diferentes cuentas de correo. Y ya ven que en Japón por alguna razón se mandan correos de email. Entonces le dice, es que estás en otra cuenta. Entonces ya le cambia la cuenta en la que platica con él y se da cuenta que tiene un montón de mensajes de Togawa. Y pues se siente todo abochornado porque le hizo una escena de celos cuando en realidad él era el menso que no revisó bien el celular. Y ya el prota es como... El prota se siente feliz porque acaba de ver que le importa lo que él haga o no. Y aparte el Togawa es súper lindo porque le contestó todo emocionado y todo feliz. E estaba igual que Nozue. Estaba así de que, ya me contestó, ya me contestó. Pero él en vez de estar como enojado, estaba como ansioso, ¿no? Entonces cuando se entera que el otro en realidad sí estaba esperando su mensaje, como que se le alivian todos estos sentimientos, lo deja ya dormido, se va saliendo. Nunca entendí por qué, ni en el manga ni en el dorama, nunca entendí por qué tiene que volver por una llave. Yo creo que la llave del edificio es lo que yo supongo, porque vive en departamentos. Entonces me imagino que para salir del edificio necesitaba la otra llave. Entonces regresa al departamento, toma la llave, le escribe una nota de que se lleva la llave. Y entonces se asoma y pues está Nozue dormido. Y llega y le da un beso en la mejilla. Y yo, ¡ah! ¡Eso es acoso! ¡Pero me encanta! El vato está dormido, acabas de irrumpir en propiedad privada y todavía encima le das un beso mientras duerme. Y en el dorama yo estaba así de que estará despierto o no estará despierto, estará despierto o no estará despierto. Y me quedé con la duda. Cuando ya estoy leyendo el manga, en el manga parece ser que sí está despierto, porque dice que va a decidir ignorar lo que acaba de pasar porque no sabe cómo lidiar con ello. Entonces se hace como el que la Virgen le habla y como que lo borra de su mente. Y yo, cobarde, cobarde. Pero lo entiendo. No lo apruebo, pero lo entiendo perfectamente, ¿no? Entonces la historia ya sigue, pues ya hay mucha más tensión, ya te das cuenta que el otro ya como que se va dando cuenta de que el otro quiere con él a pesar de que no sea como directo y luego ya la gota que derrama el vaso creo que es, sí, se van a un gokon, a una de estas fiestas donde emparejan mujeres con hombres, en el dorama los invita la amiga. Creo que en las dos versiones. Los invita la jefa de Nozue. Y se van a este gokon en el que la estrella principal es Togawa. Entonces ya Nozue está un poco en plan de... Este chico tiene a alguien que le gusta. En primera, ¿no? En segunda, pues probablemente sea una chica. En tercera, no sé por qué aceptó venir a este gokon. Está enojado porque aceptó venir al gokon cuando tiene una chica que le gusta, supuestamente. Y en cuarta, ya le volvió a empezar esta idea de que, güey, soy muy viejo para este chico. O sea, no lo está pensando como soy muy viejo para una relación romántica con este chico, sino soy muy viejo para estar saliendo con un subordinado mío y acaparar su vida privada. Y se da cuenta como que se está involucrando demasiado con él. Y piensa que pues para él seguramente es más divertido estar con una chica de su edad. Y en primera con una chica, empezamos por ahí con una chica. Así que en el gokon está como medio frustrado con este sentimiento. A él le coquetea una chava y él está seguro que esta chica nada más tiene lástima de él. O sea, él no nota las señales de coqueteo descarado que le está haciendo la morra porque Piensa, esta chica tiene 30 años, tiene la misma edad de Togawa, no le voy a interesar, está siendo simplemente amable. Y la vata le está tirando ahí todas las cartas a la mesa y el vato las está tomando porque cree que ella está siendo simplemente condescendiente. Y Togawa está que se lo lleva al tren. O sea, Togawa está así de, páseme otra cerveza, señor, voy a emborrachar mis penas en esta mesa. Y se pone borracho en un plan súper maquiavélico para evitar que el otro vato se fuera a la cama con la chava porque se pone tan pedo que pues el jefe tiene que cuidarlo, ¿no? Y le dice así frontalmente de que fue una jugarreta para que no se fuera con la morra. Y el vato así de, güey, estás bien pedo, ¿no? Y en el dorama lo está viendo de espaldas y le tiene ganas de acariciar la cabeza, pero se reprime el Nosue, ¿no? Se reprime y yo, ¡ay, Nosue! Y creo que en el manga no pasa, pero en el dorama me encantó esa escena donde le quiere tocar el cabello y se aguanta las ganas. Y yo, sí, sí te entiendo, amigo, sí te entiendo. Así que ya llegan a la casa, el Togawa despierta al día siguiente y dice, no mames, no me acuerdo de nada. Nosue lo cargó desde la parada del taxi hasta su cuarto y lo dejó ahí. Entonces se durmió en el sofá. Así que el otro está como súper nervioso, en plan de, ay, discúlpame, pasó algo. Él súper asustado de que al haber estado tan borracho le hubiese dicho alguna cosa que pues manifestase sus muy profundas emociones, ¿no? Así que ya el otro le dice, no, no pasó nada, las chicas se fueron, nadie vino con nosotros. Y él, no, no hablaba de las chicas. Y yo, ay, amigo, pues que no te entiende. Y entonces no me acuerdo por qué concha la lora están hablando de ejercicio. Ah, ya me acordé por qué. Porque el vato despierta sin camisa, sin playera, sin nada. Está topless, ¿no? De hecho, yo tuve la misma reacción que el Nosue en esa escena, porque el vato se queda así, el Nosue se queda desde la mesa del comedor, de la cocina, viéndolo así en cueros. Y le dice, qué buen cuerpo tienes. Y yo, la verdad es que yo estaba pensando lo mismo, señor. O sea, está guapo el muchacho. Buenas tardes. Para mí es de mi edad el Togawa, ¿no? Pero el otro es así de que, oye, qué buen cuerpo tienes, ¿te ejercitas? Y el otro le dice que sí, que hace ejercicio 3 veces a la semana. Y le dice que de hecho empezó a hacer ejercicio por un comentario que Nosue le dio hace algunos años. Al inicio de la relación laboral, Togawa estaba muy metido en el trabajo, no decía ni sí, ni no, ni nada. Entonces era como todo el tiempo trabajo, trabajo, trabajo. Y un día Nosue, a la salida, le dice que debería como alimentar el resto de sus burbujas sociales, es decir, dice pues el amor, algún hobby, tus relaciones con tu familia, dice, no todo es trabajo y no, no te entregues tanto al trabajo, le dice. Por eso te digo, el condenado no se daba muy buenos consejos, pero no aplicaba nada, el vato vivía encerrado en el departamento y nunca salía más que con sus am dos amigos que tenía. El tema es que a partir de ese comentario, Togawa empieza a hacer ejercicio y pues está así todo ponchadito, ¿no? Y entonces le dice al jefe que pues, ¿por qué no hace ejercicio? Que él le ayuda. En el dorama yo sentí que fue simplemente un pretexto para tocarlo, porque lo pone a hacer una plancha en la cama. Cualquiera que haya hecho ejercicio sabe que hacer ejercicio sobre un colchón no sirve porque no estás teniendo el apoyo del piso. Entonces yo decía, este Togawa es un mañoso, este Togawa es un mañoso. Pero en el manga se ve que sí lo pone a hacer ejercicio de verdad y que en realidad lo está intentando orientar a hacer el ejercicio, porque le dice, sume la panza, mantén las nalgas duras, que así te dice el entrenador, qué cosa quieres que haga, así es. Pero en el dorama sí fue como más de, güey, se le echó encima y le empezó como a hacer cosquillas y lo empezó a manosear ahí de sus carnitas y pues fue una escena mucho más tensa, pero también se notó mucho más arreglada de parte de Togawa, mientras que en el manga se siente más natural. El chiste es que pues al estarle diciendo, sume la panza, para las nalgas, el otro se pone muy nervioso y cuando lo toca, porque le dice, sume aquí, el otro se pone tan nervioso que se desploma, ¿no? Y entonces, Togawa le dice, no te estoy tocando en ningún lugar raro. Y le empieza como a manosear. El otro vato se da la vuelta entre enojado, nervioso, cosquilludo. Y se quedan, pues, el otro está encima de él, ¿no? Y es como, oh, tensión, tensión. Y en el momento cúlmine de la historia. Ah, ya me acordé que también aquí hay otro de esos diálogos que yo dije, joyas, joy, esto es cine, gente, esto es cine. Están platicando del ejercicio, del desayuno, del café, no sé qué, cosas aquí bien, bien random, y de pronto están diciendo que pues a Nosu le hace falta hacer ejercicio, ¿no? Y entonces Togawa le dice, necesitas hacer ejercicio para aguantar en el sexo. Y el otro así de, ¿por qué siempre tienes que meter una conversación sucia en nuestra plática? Y yo, No sé, es que el pobre chico te quiere coger desde hace muchos capítulos, muchos años, y pues ya su cabeza ya petó, ¿sabes? Ya hizo cortocircuito. Así que después de este momento entre incómodo y sexy, creo que Togawa empieza a platicar por qué. Ah, ya. Le empieza a contar por qué está haciendo ejercicio, por qué empezó a hacer ejercicio. Le habla de esta conversación que tuvieron tiempo atrás. Y Nozu le dice que él está sobreestimando la influencia que tuvo él en sus decisiones, que realmente el mérito es de Togawa y que debería de considerarlo su propio mérito. Y entonces Togawa le dice que en realidad es que él para él es una persona súper especial, que gracias a él cambió varias de sus percepciones de vida, empezó a trabajar en su autoestima, o sea, hizo muchas cosas para él mismo, pero gracias a las recomendaciones de Nozu. Entonces le dice, eres una persona muy importante en mi vida, cambiaste mucho de mí. Y entonces Nozu tiene un momento de epifanía, más de epifanía, de sinceridad. Y le dice que en su caso pasó lo mismo, que a partir de haber convivido con él volvió a encontrarle sabor a varias cosas que ya no había dejado de hacer, a vencer los miedos que le impedían tomar nuevas experiencias, oportunidades, desafíos, aunque eso implicase problemas. Y le suelto una frase aquí súper mamalona que dice algo así como, eres una persona con la que paso muy bien el tiempo y me gustaría seguirlo pasando así el tiempo contigo, como casi casi que de por vida, ¿no? Pero de hecho, yo siento que lo hizo con maña y de hecho, ahora que lo estoy pensando, siempre fue alguno, el Nozu era como muy tramposo, muy triquiñuelo, porque él en un momento esto pasa en el manga, esto se siente más en el manga que en el dorama, pero Nozu de repente escuchaba algunas frases que le soltaba Togawa y decía, es que esto son frases que no le dirías a una persona que no conoces o a tu jefe, se lo dirías a la persona de la que estás enamorado, ¿no? Y de repente también decía, esta frase se puede malinterpretar, ¿no? Entonces él de pronto le suelta esta frase que él mismo sabe que es malinterpretable porque se lo quiere decir y se da cuenta que se acaba de abrir demasiado, que casi casi estaba medio confesando algo, entonces entra en pánico y se quiere ir, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir a mi casa, tengo que ir a barrer, tengo que ir a cocinar, tengo que, va a llegarme un paquete, no sé qué, y empieza a empacar, ¿no? Y Togawa, que también acaba de tener ese momento de que dijo, me acaba de decir algo extremadamente importante, pues le dice, no sue, no sue, no lo quiere dejar ir, pero el otro está como acelerado de que se va, y entonces lo empuja contra la pared, le hace un cabedón en la pared y le dice, no le dice nada, no le dice nada, lo besa y yo, ah, lo besa, y el beso estuvo bien rico, gente. Yo no soy nadie voy a juzgar, pero el beso fue así de que sonó y todo, así de. Y yo, sí, qué rico, qué rico. Yo muy feliz en esa escena. Pero luego se puso muy dramática la escena. Se besan y entonces, bueno, lo besa, porque realmente el que inicia el beso es Togawa. Y pues Nozu está así de que, what the fuck. Le dice, oye, estás borracho. Y él dice, no estoy ni borracho, ni estoy con resaca, ni estoy adormilado. Y se confiesa, ¿no? Y le dice, llevo intentando seducirte. Le pusieron en la versión, en el dorama, le pusieron seducirte y en la versión de manga, ¿qué palabra utilizaron? No sé si coquetearte, no me acuerdo cuál fue la diferencia entre manga y dorama. El chiste es que le dice, llevo desesperadamente intentando seducirte desde que empezamos con todo esto, pero no lo notas y dice, y lo entiendo porque no es muy común que tú pienses que un hombre te está intentando seducir por temas culturales, ¿no? Y aparte soy tu subordinado, entonces yo entiendo que no lo has notado, pero ya estoy desesperado, ya no lo soporto. En este momento cuando tú dijiste eso me hiciste tan feliz que no aguanté y pues ya lo soltó ahí. Dice, yo quería decirlo de una manera más dulce o más preparada, y terminé haciéndolo así como a la fuerza y te besé y se siente culpable. Y pues el pobre Nozu está como sacado de onda, ¿no? Y cuando le quiere contestar, Togawa le tapa la boca y le dice que sabe que no lo va a corresponder, que no tiene que decirle nada, se disculpa profundamente. Y en el manga nada más se ve que el chavo está temblando, ¿no? Está hincado en esta posición de Seiza, ¿cómo se llama? De rodillas, de donde pides perdón, y está temblando. Pero en el dorama deciden hacer una escena como muy extendida donde el tipo está a moco vivo, o sea, lágrima viva, llorando, poco deprimente, la verdad. Me gustó más la versión del manga porque no es tan dramática, te deja la imaginación, o sea, no suelo estar viendo ahí temblando y yo creo que eso es más que suficiente, mientras que en el dorama sí el vato casi casi hace una. Le da ahí el coma etílico por. No te dicen pendejadas. Le da ahí como el válido porque estaba llorando, pero así, de que, ¡guau! ¿No? Como niño chiquito. Y yo así de, Dejó de verse tan guay el Togawa en esta escena. Me gustó, pero me gustó más la versión manga. El chiste es que Nosue pues escapa porque dice, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hago con este chico? O sea, no sé qué hacer, ¿no? Y en el manga es muy rápida la resolución, en el drama lo alargan un poquito más porque pues hay que hacer drama. Ahí termina el capítulo 4 y el 5 es la resolución, mientras que en el manga es en el mismo capítulo. Todo sucede en el mismo capítulo 5, todo esto que te estoy contando pasa en el mismo capítulo. Nosue se pone a pensar de que es que este chico me gusta, ¿no? O sea, se da cuenta que le gusta, pero dice, yo tengo 40, él tiene 30, yo soy su jefe, él es mi subordinado, los dos somos hombres, hay un montón como de cosas que son más contras que pros, ¿no? Según él. Y al inicio se intenta hacer como reticente y dice, voy a volver a ser su jefe, porque eso es lo que le pide Togawa. Le dice, por favor, discúlpame, no quiero perder mi relación contigo, sígueme tratando como un subordinado y mantengamos esta relación de jefe y empleado, ¿no? Entonces, al inicio Togawa lo intenta, pero al día siguiente le dice, oye, desayunamos juntos, y Togawa le dice, perdón, Nosue lo intenta, y le dice, desayunamos juntos, y Togawa pues lo manda a volar a freír espárragos, ¿no? Le dice, no, voy a desayunar con mis compañeros, ¿no? Porque quiere poner como esa división. Y a Nosue le duele la división, ¿no? Porque se da cuenta que, pues que todo lo que han hecho, que no sé, o sea, es obvio, pero todo lo que han hecho, pues no lo haces con tu jefe ni con tu subordinado. Y empieza como a atar cabos de todas las veces en las que era obvio que Togawa estaba enamorado de él y que él, de manera consciente, de alguna forma, decidió ignorar porque de no ignorarlo le implicaba tener que admitir que le gustaba a Togawa. Y eso para él era un problema, no solamente hubiese sido mujer o hombre, o sea, para él era un problema cualquier cosa que implicase una experiencia nueva. Entonces, de hecho, si tú ves el drama, te das cuenta también, yo en un momento cuando recién empecé el drama, en el drama no hay tanto diálogo interno, no hay tanto, tanta voz en off como en el manga está en los cuadros de narración. Entonces se entiende mejor al personaje en el manga que en el dorama. En el dorama al inicio, cuando están teniendo conversaciones, yo decía, güey, este Nosue le está coqueteando a Togawa. O sea, el coqueteo era para mí desde mi punto de vista como mutuo, porque le decía que era un chico sexy, le hacía bromas de ese tipo, él le decía que quería salir con un chico sexy. Y entonces siempre era como, te ves muy guapo, le tomaba fotos. Y decía, este güey le está coqueteando a tope, ¿no? Y en efecto, ya cuando avanzas la historia y entiendes los sentimientos y los pensamientos de Nosue, te das cuenta que siempre le gustó Togawa, pero que pues era muy cobarde incluso para admitir que le gustaba. Y por eso permitió que se fuera acercando más a él y que pasaran todo este tiempo juntos. Entonces, intenta, ¿no? O sea, intenta así de que no, voy a alejarme de él, voy a alejarme de él, pero el mismo día, creo que es, no sé si pasan días o es el mismo día. Se van a tomar con los empleados otra vez. Esto es un poco repetitivo, evidentemente es porque son 5 capítulos y entre más locaciones tú pones en una historia, más complicado se hace mantenerla corta. Entre tienes 3 locaciones, es más fácil avanzar la historia. Esto no funciona en una novela larga. Si este fuese un manga más largo, yo ya me hubiese aburrido porque las locaciones son las mismas. La oficina y estos lugares a los que se van a beber. O sea, no sé cuántas veces en el manga utilizan el recurso de que Nosue se va a tomar y queda borracho. Lo ocupan creo que 3 o 4 veces. Y para un manga tan corto me parece repetitivo. Siento que la autora pudo buscar otras situaciones. Pero bueno. No me voy a poner a buscarle peros ahorita. El chiste es que Nosue se va a tomar otra vez. Con Togawa. Al final Nosue se pone borracho y lo mandan a casa más temprano. Y me encanta esa escena porque Togawa le dice, ya estás medio pedo, por favor, ya vete, te ayudo a conseguir un taxi. El otro le dice que no, pero al final acepta, se van a buscar el taxi nunca pasa, entonces Nosue le dice, ¿sabes qué? Me voy caminando a la estación y ahí consigo un tren. Y se va caminando y está esperando que Togawa vaya detrás de él, o sea, está así como, ¿por qué no vienes? Y yo, amigo, porque lo mandaste a freír espárragos, por eso no va. Y está así de que no tiene razón, ese es como el momento de duda que él tiene, de que está realmente esperando que él vaya detrás de él, y como no lo hace, dice, bueno, me voy, tengo que ser un jefe solo para él, y ya sigue caminando, cuando en eso lo alcanza Togawa, que le lleva un paraguas, y le dice, qué bueno que te encuentro. Parece que va a llover y no traes paraguas. Yo traje 2, te dejo el mío y ya me voy, ¿no? Entonces, cuando él quiere hablar, no sé qué quiere hablar, Togawa se va, ¿no? Tampoco quiere platicar mucho con él porque tiene el corazón roto, entonces se va. Y ahí Nosue recuerda que cuando eran hace unos años, se dio. Este Togawa empezó a hacer lo mismo por él. Cada que empezaba a llover, le daba su paraguas y siempre decía que llevaba 2. Y le suelta una ocasión donde están platicando ahí al alféizarle la. del edificio, le dice, traigo dos. Y le dice, ¿cómo? ¿Por qué es tan atento conmigo? Le dice el no sube del pasado, llamémoslo así. Y el vato le dice, porque te amo. Y ahí te digo que le dice, amo lo buen trabajador que eres. O sea, que el otro se da cuenta que siempre lo supo y siempre se hizo guaje. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, no puedo con esto. Es una dramática del vato corriendo bajo la lluvia. En el manga se ve más dramático, en el drama aún así me gustó un montón. Yo esto le puse pausa a esa parte porque dije, güey, soy bien cursi. O sea, este es un cliché, este es uno de los clichés más clichés, clichésosos habidos y por haber, donde el personaje se da cuenta de sus sentimientos bajo la lluvia y corre detrás del otro. Y dije, es lo más cliché del mundo y me encanta. Entonces, pues ya va detrás de él, llega a donde está, él va entrando ya al bar otra vez, y entonces le dice Togawa, yo en realidad me gustas tanto que podría morir. Ellos dos ocupan esta frase y yo, Dios, son bien dramáticos, ¿cómo que te gusta tanto que podría morir? ¡Qué bonitos! ¡Qué dramáticos, pero qué bonitos! Y al otro al inicio le dice, no, lo que pasa es que tú sientes lástima, y yo me llevo la chingada Togawa, de verdad. Le dice, no, es que me viste llorar y me viste tan patético que ahora pues esto es lástima, ¿no? Y el vato le dice que no es lástima, que en realidad quiere saber más de él, quiere estar más con él y le confiesa esto, ¿no? De yo me di cuenta, pero era muy cobarde como para intentar obtenerte por mis propios miedos, medios. Entonces, pero sí quiero estar contigo, sí te quiero, sí te amo ya. Y yo, bueno, ya muy bonito, ya se aceptan mutuamente, toda una escena muy cookies. Y entonces se van a besar y yo, ¡ah! Otro beso, yo estaba esperando el otro beso y que los interrumpen, gente, los interrumpen. Me dio ahí una Varices estomacal, ya sé que eso no existe, pues me dio una úlcera. Cuando los interrumpen, yo estaba así de ¡no! Y dije, bueno, ya, me quedan 10 minutos. Creo que quedaban 5 o 6 minutos de programa. Y dije, bueno, más adelante, más adelante. Gente, nunca se dan otro beso. Nunca se dan otro beso. Yo estaba así de que, ¡oh! ¿Cómo? ¿Cómo? No, pues nunca, nunca. Los interrumpen. Y más adelante hay una escena en la que ellos, el otro tiene que ir por el maletín, el Togawa, y le dice, quédate aquí, espérame aquí. Y Nozue le dice, fíjate que a pesar de que tengo 40 años, siento que podría besarte en cualquier lugar. Y yo, ay, 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 estoy tan enamorado que podría besarte en cualquier lugar. Y yo, pinche cursi, pero pues bésalo. O sea, que no se quede en palabras, cabrón, bésalo, bésalo. Y ya, el chiste es que de ahí se ríen, se hacen una propuesta casi casi matrimonial. Bueno, no matrimonial, pero el Togawa le suelta ahí de que no importa cuántas veces peleen, no importa qué tantos altibajos tengan, ellos van a seguir juntos y lo van a intentar solucionar. Y yo, sí, qué lindos, follen. El tema es que ahí termina la historia, hay como una especie de epílogo en el drama, donde vemos, ah, me salté esta parte, Nosue acepta un nuevo puesto, acepta una subir de nivel por fin, porque dice, quiero nuevas experiencias, ¿no? Entonces acepta un cambio de edificio y de equipo. Y su jefa le dice, oye, has cambiado, como para bien, ¿no? O sea, se ve que tienes más ganas de hacer las cosas y eso es positivo. Pero esta noticia justamente es la que promueve que Togawa vuelva a intentar acercarse a Nosue, porque cree que se está yendo por él, ¿no? O sea, dice, te incomodé demasiado, me odias si y ahora te estás cambiando de trabajo. Y el otro le dice que no es por eso. Ya después de eso es que pasa todo este beso. Perdón, soy muy mala contando historias. El chiste es que ya viene el epílogo y ahí ya vemos que Nosue está en otro edificio, entonces ahora sí que cada lunch, cada almuerzo, se queda de ver con Togawa en un lugar y ya tienen su momento íntimo y bonito y cookies, donde ya tienen una relación como estable. Creo que llevan 2 meses juntos en el dorama cuando termina. Y termina con Nosue en un nuevo puesto y Togawa se queda donde estaba y pues son como felices. Y se da, hay un momento muy tierno donde están comiendo estos hot cakes que se me antojaron, maldita sea, y le da su hot cakes con fresas y con, ¿cómo se llama esto? Crema batida en la boca. Y yo, ¡ay, qué cookies! Me encantaron. Que de hecho, después me di cuenta hoy que revisé el manga, que esa es la portada del primer tomo. Y yo, ¡ay, qué padre! Como les estaba contando, ahí termina el drama y yo pues terminé con esas ganas de saber qué pasaba después, ¿no? Cómo iban a revisar la vida que les seguía. Ya sabes, esa sensación que tienes de que, ¡ay, podría haber más de ellos! Esa sensación me quedó. No me pasa con todos los mangas y de hecho me gustó mucho que Jessica me lo recomendara, porque les digo que fue una kohai en un live que hice sobre Esclavo del Deseo. Me dijo, oye, vi este dorama, son 5 capítulos y Me gustó bastante. Yo tengo rato que no me engancho mucho con los BLs en general, principalmente porque los manguas se han hecho larguísimos, el anime también es larguísimo, y de pronto quieres ver algo como tierno, cookies, que te haga sentir maripositas, y la verdad es que no esperé encontrarlo en esto. O sea, iba yo tan sin expectativas que me sorprendió mucho lo bien que la pasé. O sea, a nivel físico yo me puse los pelos de punta cada rato, sentí maripositas en el estómago, fue todo como ¡ay, qué bonitos! Y aparte, uy, la tensión también estaba bien construida, porque ahorita estoy leyendo otro manga, que de hecho creo que voy a narrarlo en un post que voy a hacer en unos días. Por cierto, si te gusta este programa, acabo de subir el calendario, y voy a estar subiendo calendarios semestrales a mi Instagram, ya sabes, es soy Gaby Figueroa, y también vas a poder encontrar esto en el calendario de mi página web, gabyfigueroa.com, diagonal WIP, WIP. Lo vas a ver ahí, entras a Gaby Figueroa y vas a ver uno que dice WIP. Hay un calendario ahí donde vas a poder ver qué capítulos van a salir cada viernes. Bueno, cada vez que tengamos capítulo, qué viernes va a salir qué capítulo. Y hay uno que creo que va a salir en mayo por ahí, que es sobre los Slice of Life. El Slice of Life es como mi género, de mis géneros preferidos. Y hay uno que estoy leyendo actualmente, pero es hetero, que es muy, muy lindo, muy dulce. Tiene escenas así que tú también dices, ¡ay, qué bonito! Pero no tiene este nivel como de tensión chispeante de cuando los personajes se abrazan, cuando los personajes se tocan y tú tienes ese momento de ¡ah! ¡Qué bonitos! No lo tiene ese otro manga, a pesar de que me gusta mucho. Y este sí lo tenía. Era como la justa medida entre ¡ay, qué lindos, qué tiernos, qué bonitos! Y la parte de ¡ya cojan, ya bésense, métale mano, chúpale el pene, yo qué sé! Amo, amo esa sensación. Así que muy recomendado. El chiste es que te digo, yo terminé de ver ayer el drama y dije, no, hoy me pongo a grabar el episodio para el viernes, hoy voy a grabarlo. Todo muy bien, todo muy bonito. Cuando me siento en la computadora para grabar, digo, voy a buscar los nombres. Ahí es donde me entero que hay un manga. Y el manga tiene 12 capítulos. Entonces yo dije, ah, pues capaz que es la misma historia, ¿no? O sea, lo mismo que vimos en el drama, nada más que en versión manga. Y me pongo a leerlo y me doy cuenta que en el capítulo 5 de la versión manga ya habíamos terminado el drama. Entonces dije, oh my god, hay más. En el siguiente tomo, que es el tomo, bueno, el tomo 2, obviamente, hay dos extras, creo, donde hay como sexo. Se ve que la autora no es como su fuerte el sexo, voy a ser muy sincera. Las escenas sexuales son como cogen con ropa. O sea, uno de ellos siempre está con ropa. Y hasta yo decía, amiga, si no lo querías hacer, no lo hubieses hecho. Es como importante para la historia de ellos y es como momentos ahí de su cotidianidad. Pero sí me dio risa que fuera como un poco. Se ve como un poco torpe el dibujo. No soy muy segura exactamente qué sentí, pero fue como. La historia creo que hubiese quedado bien sin sexo, porque en el manga principal, no en los extras, en los extras solamente hay escenas sexuales, en el manga principal no. Yo me imagino que para mantener cierto nivel de audiencia, yo creo, entonces en los tomos no hay escenas eróticas. ¿Qué es lo que sí había? Ah, hay un momento en el que se nota que pues follan, pero se va a negros. O sea, la idea es como, van a coger y ¡fum! Te vas a negros. Y yo dije, usualmente esto me llega a molestar, pero creo que con el tono de la historia va bien, ¿vale? Es como que sí se llega a entender. Y no es tan necesario que lo presenciemos. Y ya que lo vi presenciado, o sea, ya que me vi los extras y vi las relaciones sexuales, dije, sí, estuvo mejor sin ellas, o sea, no era necesario. Aunque es divertido de leer las escenas extras porque son como momentos de su vida diaria donde llevan 2 meses, y hay un diálogo que me mata, llevan 2 meses pero todavía no follan, ¿no? Entonces le dice, me he mantenido fuerte, le dice Togawa, durante estos 2 meses, pero ya no puedo aguantar más. No me pidas que me quede a dormir contigo otra vez porque ya no aguanto. Soy una buena persona o algo así, soy una persona decente. Y le dice Nosue, una persona decente no metería el pene de su pene en la boca de otro. Y yo, no tengo nada que decir. Y dice, es que ya me hiciste sexo oral, ¿por qué no cogemos? Y el otro dice, es que no sé, no quiero que me dejes. Y yo, ah, qué dramático, espera, me gusta. El tomo 2. Vale, el tomo 2 para mí flaquea bastante porque vuelve a meter como más drama que no sentí tan necesario. Pero al fin y al cabo sí me gustó que exploraran esta parte de, bueno, ¿qué hacemos? Porque aquí viene la gran diferencia. En el dorama, la historia termina con Nosue en un nuevo empleo. Mientras que en el manga, el primer tomo termina con ellos siendo jefe y subordinado y escondiendo su relación. ¿Vale? Ellos es como, vale, vamos a seguir yendo al trabajo, pero pues nadie se tiene que enterar. Y dije, ay, esto sí da para esas historias de, estoy casado con mi con mi alumno o con mi jefe, pero nadie tiene que saberlo en la oficina. Ese tipo de historias me gustan, pero son más de comedia. Aquí fueron más hacia el drama. El tema es que en el segundo tomo, pues ellos están trabajando en la misma oficina y ahora casi casi viven juntos, o sea, se la pasan juntos todo el tiempo. Ah, de hecho, en el manga, al final del tomo 1, hay una propuesta matrimonial, o sea, muy muy light, donde dice: quiero decirte algo, están en la cocina y el otro está cocinando. Y dice: cásate conmigo. Y yo: ay, qué bonito. Y ahí termina el tomo 1. Pero no es como ya le puso el anillo y todo, no, nada más fue como un: güey, te amo tanto que cásate conmigo, ¿no? Entonces el tomo 2 empieza cuando ellos ya pues casi casi están viviendo juntos, no están viviendo juntos como tal, pero ya hay ese momento en el que ya tienen el cepillo de dientes en la casa del otro, ya tienen un futón para que el otro se quede a dormir, le dice que ya traiga su ropa porque van a la oficina con la misma ropa, lleva yendo a la oficina 3 días seguidos con el mismo traje, entonces dice: se van a dar cuenta, tráete tu ropa, aunque sea 2 o 3 trajes. Y el otro pues está todo emocionado, el otro se siente ahí como en el momento más álgido de su vida, porque pues están viendo ya como una pareja asentada que va como para el futuro, ¿no? Llevan 6 meses juntos nada más, y entonces Nezu le hace un bento para que se lleve a la oficina y está todo nervioso cuando se lo da, y el otro está así como sorprendidísimo y le dices: ¿en serio? Le dice: sí, o sientes que voy muy rápido. Y el otro vato así de: no, güey, o sea, yo estoy soñado, el togawa, ¿no? Entonces toma el bento y ese día le dice: oye, mira, compré una camisa nueva, pero la corbata ya le he repetido muchas veces, ¿me prestas una de tus corbatas? El vato le da una corbata y le dice: es muy vieja, nadie se va a dar cuenta que es mía. No, o sea, póntela y nadie va a tener que enterarse. Ah, porque intentan ocupar shampoos diferentes para que no huelan igual, como cuidar ese tipo de detalles para que no se den cuenta en la oficina. No llegan juntos, cada quien llega una hora diferente y así. El tema es que se despiden como en un momento muy muy homeless, muy, perdón, muy home domestic. Y entonces, cuando llegan a la oficina, el protagonista va subiendo en el elevador, no suba subiendo en el elevador, cuando lo interrumpe el mejor amigo de él, que se llama Kirihara, que en el dorama no existe ese personaje, pero en el manga sí, de hecho aparece varias veces. Kirihara era como su mejor amigo. De hecho, en el manga hay un capítulo extra, que es el número 0, donde vemos desde el momento en que estaba enamorado Togawa y cómo fue que empezó todo este viaje de declararse. Porque en una ocasión, cuando recién es nuevo en la oficina, se van a tomar, Nozu se queda dormido y cuando lo quieren despertar, Togawa lo está intentando despertar y le dice: no, ven y despiértame tú, Kirikara, llama al otro amigo. Entonces él se siente así como: yo quiero ser esa persona especial para él. A partir de ahí empieza a convivir con él y se ve que en la siguiente vez que se pone borracho, cuando dice despiértame, lo llama a él y él se siente como el rey del mundo, ¿no? Porque ya no llama a Kirikara, lo llama a él. El tema es que Kirikara, como dije, es el amigo de Nozu, lo encuentra en el elevador, están platicando sobre X cosa y entonces le dice: oye, vi a tu subordinado, el tal Togawa, con tu corbata. Y el otro se queda pálido, ¿no? Y le dice: ¿con mi corbata? Sí, la que te dimos, hecha a mano, especial hecha para ti cuando fuiste promovido. Y dice: ¿no te acuerdas? La que ya es muchísimo esa corbata. Y el vato está todo ansioso porque dice: ah, sí. Se la di porque pues yo ya no la uso, ya estoy muy grande y estaba yo cambiándome de cosas, entonces se la regalé. Y el otro: ah, qué raro, pensé que te gustaba, que la querías mucho esa corbata. Y él así de: ah, ya todo nervioso se va. Y entonces es donde se da cuenta que, pues no importa qué tan, entre comillas, cuidadosos sean, alguien se va a enterar. Y empieza con un rollo aquí medio paranoico de qué va a pasar si la gente se entera de ellos, ¿no? En primera se va a enterar de que es un romance de oficina donde él es el jefe y el otro es el subordinado. Y en segunda que son hombres, ¿no? Entonces, a la noche llega Togawa, como todos los días, porque se la vive ahí. Y ya Nozu le había dicho que no quería que fuera. Y entonces el otro está un poco sacado de onda, ¿no? Porque en la mañana me estabas tratando súper bonito de que nos íbamos a vivir juntos, donde ya tengo la llave de tu departamento, tú tienes la llave del mío, me hiciste de comer, me pediste que trajeran los trajes, te compraste un futón para mí. O sea, como que había todas las señales que decían: nos vamos a vivir juntos en nada, ¿no? Y de pronto ahora me estás corriendo del departamento, no entiendo. Entonces ya Nozu le confiesa que quiere que se vean menos. Y dice: quiero que seamos más discretos, no deberíamos de estar con tanta familiaridad en la oficina, entonces vamos a tomarnos una separación, vamos a pasar menos tiempo juntos, vamos a organizarnos para estar menos tiempo juntos. Y el otro vato le dice: a ver, es que yo no estoy entendiendo, o sea, dice: ¿Me quieres proteger de qué? Y le dice, pues es que si el mundo se entera, si los compañeros se enteran, no te va a ir bien, te va a afectar porque yo soy tu jefe, bla, 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 bla. Y el otro vato le dice, lo puedo entender a nivel racional, porque tú sientes que esta relación no es normal porque somos hombres y que la demás gente también lo va a ver mal, pero no forzosamente tiene que ser así. Y como que lo intenta convencer, pero no se da, no se deja. Togawa se enoja y se va, ¿no? Y a partir de ahí Togawa pone distancia. Deja de visitarlo, deja de mandarle mensajes, le hace ley del hielo, básicamente, ¿no? El otro le dice, oye, tal cosa. No, es que eso no es lo que haría un subordinado, ¿no? O sea, le dice, oye, ¿vas a pasar a mi casa? No, es que eso no es lo que haría un subordinado. Y así lo tiene unos días, hasta que el Nezu como que lo intenta entender, porque cree que es lo correcto, y se va al bar a hablar con sus amigos, que es la jefa y Kirikara, ¿no? Y entonces al inicio les dice que pues sí está en una relación, tiene una pareja, ellos están emocionados, hasta que él les confiesa que siente que lo van a dejar porque ya no le contesta los mensajes y así, ¿no? Y le dice, pero pues cásate con ella y solucionas todo y ya, o sea, no tienes por qué estar aquí lagrimeando, ¿no? No sé por qué los japoneses dicen, ay, cásate, como si eso fuera a solucionar algo, pero en sus cabezas orientales, pues igual eso funciona, yo qué sé. El tema es que le dicen que se case y entonces él les confiesa, uno, que en primera no tendrían problemas porque es un romance de oficina. Y ellos así de, ah, y es más joven, sí, pues cásate con ella y se arregla el problema. Y entonces le dice, no podría, porque es hombre. Y entonces ellos dos se quedan como súper congelados y le dice, ven, o sea, si ustedes lo toman a mal, ¿cómo lo va a tomar el resto del mundo? Y el otro vato, el Kirikara, le dice, bueno, me choqué porque siempre te he visto con mujeres, entonces no esperaba eso. Y la amiga le dice, yo no te voy a decir que cortes con él, o sea, si estás esperando que yo te sugiera que termines con él porque es hombre, no lo voy a hacer. Y el otro dice, la verdad es que lo más sensato en ese sentido sería pues terminar con él, pero tal vez estás pensando que te van a tratar mal cuando tal vez no es lo que va a suceder. Le dice, o sea, ya estás creando enemigos donde no los hay. El pato se pone súper borracho, así que los amigos llaman a Togawa para que vaya por él. Y ahí termina el penúltimo capítulo. Togawa y él llegan a la casa, el vato está ahí de que... ¿Por qué no abres con tu llave? Y le dice, un empleado. Y yo, ay, este cabrón. Un empleado no abriría la llave, el departamento de su jefe. Y yo, ah, vato, estás enojado. Ya Togawa abre la casa, se quedan en el recibidor. Y el otro, pues no puede. Están ahí teniendo un momento como de, güey, es que quiero abrazarte, quiero apoyarte, pero al mismo tiempo estoy enojado, entonces no quiero ni tocarte, ¿no? Y el no suele, dice, tienes razón, entonces está bien, vete. Y tienen un momento ahí como súper cute en el recibidor. Intentan disculparse y el otro le dice, mira, es que yo pensé que esto es lo que tenía que pasar, pero en realidad no me siento feliz con la decisión que tomamos, la tomé desde mi punto de vista y el otro le dice, bueno, es nuestra primera pelea, vamos a disfrutarla. Y ya, se va porque dice que si se queda más tiempo se lo va a follar y que no es la mejor manera de arreglar el problema, ¿no? O sea, de follando. Entonces dice, me voy a ir y luego volvemos a hablar de esto. Ellos vuelven a salir, que esto ya no me acuerdo qué momento pasó, porque la segunda parte no es tan buena como la primera, definitivamente. Dejen que recuerde qué concha la pasó. A ver. ¡Ah! ¡Oh, esta parte sí me gustó! Espérenme. Ah, sí, se van de vacaciones, ¿vale? Deciden, irse de vacaciones porque... Espérenme. Dejen que me acuerde qué es lo que sucede. Ya, ellos se pelean esta noche, entonces al día siguiente el protagonista llega a la oficina, el Nosue, y descubre que Togawa no está, que se resfrió, al parecer tiene fiebre y no está en la oficina. Entonces él ya se pone a pensar en qué es lo que va a decidir y lo va a visitar a la noche, llega con él, abre la casa porque él tiene su llave y lo va a atender. Y entonces el otro le dice que estaba todo, en realidad lo que había pasado es que el tipo se desmayó porque no había comido bien, no había dormido bien, estaba todo deprimido por lo que estaba pasando. Y se sentía muy débil y por eso se quedó dormido. Y no llegó al trabajo. Entonces ahí ya lo hablan y pues dejan en cargo que pues es verdad que la situación es como complicada porque ambos son hombres y están en la misma oficina, pero que debe haber una forma de resolverlo. Y entonces Togawa le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a cambiar de trabajo. El otro se enoja, le dice, ¿cómo que te vas a cambiar de trabajo? Le dice, sí, decidí que es lo mejor para que no tengamos este conflicto. Ya mandé mis papeles a otro lugar y no sé qué. Entonces Nosue se enoja, le dice, ¿pero por qué tomaste esa decisión sin consultarme? Y ahí es donde se da cuenta que él hizo lo mismo al pedirle que se separaran un rato, fue tomar una decisión arbitraria sin siquiera consultarlo con Togawa. Y le confiesa también que cree que lo estaba haciendo por él, ¿no? Que quería protegerlo, pero que también se da cuenta que de alguna manera también se quería proteger a sí mismo. O sea, un hombre de 40 años que acaba de descubrir que es gay, que se acaba de enamorar de su subordinado, le daba como mucho miedo tener que la gente supiese todo esto, ¿no? Y otro le dice que lo entiende, que está bien. Y que por qué no mejor se van de vacaciones en diciembre. Así que se van de vacaciones y van a intentar no pelear durante estas vacaciones, pero Togawa sigue insistiendo en que quiere cambiarse de trabajo. Entonces le dice, mira, tú en este momento eres el que gana más dinero porque eres mi jefe y yo quiero ser el proveedor porque pues, yo que sé, fantasías femeninas, no me pregunten, y quiero ser tu igual, entonces para eso tengo que irme de la oficina, no, no me lo estoy haciendo por ti, es porque de verdad quiero crecer también yo por mi lado y quiero pues mantenerte básicamente, ¿no? Una cosa así, no entendí muy bien. Y el otro le dice, no lo estás haciendo por mí, le dice, bueno, ¿para qué te miento? Una gran parte de esto es hacerlo por ti. Y le dice, pero es que me estás consintiendo y tampoco se trata de eso. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto hasta que regresemos, no quiero pelearme contigo en mis vacaciones. Y el vato le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hablarlo. Esta parte me pareció como muy madura de parte del manga, de decir, mira, sí, que le hemos pasado un muy buen rato juntos ahorita en nuestras vacaciones y podríamos ignorar el gran tema de la habitación, el gran elefante en la habitación, pero así no es como vamos a funcionar. Si no lo hablamos ahorita, solamente lo vamos a ir acumulando hasta que reviente. Así que vamos a hablarlo y también disfrutaremos las vacaciones. Y dice, porque si pensamos estar juntos 80 años de nuestra vida o los siguientes años de nuestra vida hasta que cumplamos 80, tenemos que hablar de estas cosas. Entonces, Togawa me parecía mucho más maduro que el que Nosue, ¿no? Pero bueno, el chiste es que lo hablan por fin. Nosue se da cuenta que tiene que admitir algunas cosas y que igual él se inventó villanos donde no había. Y empieza ahí, están lejos de Tokio, están en un como pueblito. Empieza ahí a admitir con las demás personas que son pareja, ¿no? Piden un cuarto juntos, compran tazones a juego, y cuando la empleada pues los asume que son pareja, él no lo niega. Entonces dice, estoy muy nervioso, o sea, en realidad estoy muy nervioso de tener que hacer todo esto, pero quiero estar contigo y si eso es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer, ¿no? Entonces ya se reconcilian. Aún así, Togawa va a cambiarse de trabajo. De ahí ya tenemos un salto en el tiempo, más o menos creo que, no sé si un año, una cosa así, y descubrimos que Togawa está dormido en el sillón. Este capítulo me encantó, que es como el epílogo. Togawa está en el sillón dormido, lo despierta Nosue y le dice, ya va a estar al trabajo otra vez. El tipo se despierta rapidísimo porque se da cuenta que ya es tarde, y Nosue está enojado con él y le dice, te dije que si ibas a salir de reunión, me avisarás antes. Y si además tú pusiste esa regla de que cuando nos fuéramos a una reunión de trabajo, le avisáramos al otro que no íbamos a llegar. Y él dice, sí, perdóname, se me olvidó, la próxima vez lo voy a hacer, están desayunando. Entonces están cocinando y le dice, toma, y le pasa la comida, el tazón. Luego toma y le pasa otra cosa de la comida. Y de repente dice, toma y le pasa un ramo de flores. No, y el otro se queda así con cara de, ¿eh? Y de pronto le pasa el anillo. Y entonces así como, ¿cómo? Y le dice, es que este diálogo me parece, esta página en particular me pareció una obra de arte. Le dice, yo había planeado las palabras exactas que iba a decir, compré la carne, compré el vino, te dije que llegaras mañana, que llegaras temprano en la noche, te lo dije. Y ahora te estoy pidiendo matrimonio mientras haces una mezcla de Nando. Esto es tu culpa. Y el otro así de, no, no, a ver, espérate, espérate, ¿cómo? Y le dice, sí, yo ya he planeado todo súper bonito, pero tú llegaste tarde, así que esta es la propuesta de matrimonio que tienes y te culpo por ella. Y el otro pues está entre feliz y dice, sí, repetimos. Y el otro dice, no, no repetimos nada. Y fue como súper tierna, a mí me pareció súper bonita. Y ahora sí, básicamente se ponen los anillos y todo, y ahí termina ahora sí la historia con sus anillos puestos, porque somos unas cursis que nos gusta esta parte del vivieron felices para siempre. Sí, soy culpable, lo admito, enciérrenme, pero yo muy feliz de verlos con sus anillos y siendo felices. Así que eso es todo. Esa es Old Fashioned Cupcake. Insisto, no, o sea, no entiendo exactamente por qué se llamaba Old Fashioned Cupcake. Yo de verdad esperaba a un pastelero en algún momento de la historia. Pero me gustó mucho lo sencilla que es. Es una trama súper sencilla. No hay conflictos así dramatiquísimos. La segunda parte es un poco más dramática que la primera. Pero aún así me pareció bastante bien ambientado. El dorama me gustó más. En ese sentido, creo que el dorama me gustó más en la relación de ellos dos. Y el final fue como mucho más relax. Fue de, bueno, uno se cambia de trabajo, el otro sigue trabajando donde estaba, fin. En la parte 2 del manga se explora más como la aceptación de esta nueva realidad para Nozue-san, y también me pareció bastante acertado. Entonces creo que es un manga disfrutable, es corto. Igual yo me emocioné demasiado. O sea, yo no sé, yo siento que la historia, voy a decirlo de esta manera, que la historia, comillas, comillas, no es para tanto, para todo lo que me emocioné. Ni siquiera sé si la voy a recordar en un mes, porque a veces eso me pasa, de que me gusta algo mucho, pero tiende a diluirse. En un momento, por ejemplo, me acordé mucho de Mouichi Donando Demo, que ese es un manga también súper cortito que siempre recomiendo. De hecho, creo que fue el primer episodio que hice del podcast, fue de ese manga, que igual es súper cortito y me encantó, y hasta la fecha que lo sigo recomendando y lo he leído como 5 o 6 veces. Y mucha gente me ha dicho: Gaby, pues yo lo vi, no me pareció la gran cosa. Sé que te gusta mucho, pero no me pareció para tanto. Siento que esto les puede pasar con Old Fashioned Cupcake, que yo hice mucho drama, mucha, mucha emoción, y igual no es para tanto, pero lo disfruté mucho, principalmente para alguien que de repente no tiene mucho tiempo, y anoche fue como terminé el live y me lo pude ver completo que fue de 8 a 10, y después me pude ir a dormir con el corazón así de que, ay, qué bonitos son todo el mundo y sean felices. Me parece una muy buena experiencia, ¿vale? Principalmente cuando ya no tenemos todo el tiempo del mundo para chutarnos algo de renglón muy largo, es comprensible que busquemos como mangas más pequeños que vayan al grano y que den donde deben de darle en la diana. Este tipo de historias a mí me gustan mucho, ya lo saben, me gusta la comedia, me gusta el drama ligero, me gustan los romances cortos o semi de primera vista, me gusta muchísimo. Soy más de ese tipo de historias cuando se trata de algo, ¿cómo se puede decir? De intensidad. No tengo tanta bronca que los personajes sean intensitos cuando la historia es muy corta, porque si tienes que meter el drama, lo tienes que meter en estas pocas páginas. Si les gusta este tipo de historias, también les voy a recomendar, voy a sacar una nueva novela este marzo, que está ambientada en una prisión, y son historias también súper cortas, muy intensas, pero son muy cortas. Y si son de esas que de repente dicen, no sé si empezar a leer a Gaby, llevo escuchando el podcast un montón, pero no sé si me van a gustar sus novelas, mi recomendación es que le den una oportunidad a esta nueva historia que se llama Prisioneros. Son dos historias de verdad muy cortas, se las van a leer en una sentada. Yo creo que se deben leer como en media hora, una hora cada una, porque vienen dos en el mismo libro, son dos historias en una. Y eso, entonces se llama Prisioneros, es un drama dentro de una prisión y adoro esa historia, me gusta muchísimo, es intensa porque es corta, así que ya les estaré contando, van a poder entrar a gabyfigura.com para cuando quieran comprarla. Vamos a hacer la preventa ya en febrero, el mes que viene, en unas 3 semanas tal vez, así que si quieres estar pendiente de mis nuevos lanzamientos, también puedes seguirme en gabyfigura.com o en mi Instagram, que es donde suelo publicar más. Si ya me sigues, principalmente si ya estás suscrita a la newsletter, también te cuento que debes de tener ahí en tu bandeja de entrada dos relatos eróticos que escribí, que son también muy cortos, pero muy cachondos. A mí me gustan mucho esos relatos y son gratuitos. Nada más te suscribes a mi página web, te repito, gabyfigueroa.com. Entras a esa página web y si vas a ver un cajetín, un espacio para dejar tu correo, te suscribes y automáticamente te va a llegar el primer email con un relato, también de age gap, de diferencia de edad. También hay una diferencia de edad en ese primer relato. Y a los 2 días te va a llegar otro relato para que también te lo chutes, que es de mis favoritos. Se llama Beso Sabor Demonio. Y sin duda, yo creo que si tengo que poner en una historia muy corta cuál es mi tipo de escritura y cuál es mi tipo de historias que me gusta contar, yo diría que es exactamente Beso Sabor Demonio. Si te gusta Beso Sabor Demonio, pienso que te van a gustar mis demás historias. Así que esa es una forma de entrar a mis novelas si nunca lo has hecho. Y si ya estás conmigo, pues bueno, ya sabes que tenemos lanzamiento de Prisioneros en marzo. Ahora sí, dicho todo lo anterior, me cuentas si te gustó, si llegas a ver Cupcake. ¿Cómo? Ya se me fue otra vez el nombre. Old Fashioned Cupcake, ¿vale? Nos vemos en una siguiente emisión. Que te vaya bonito, que tengas una bonita semana, que disfrutes la vida y hasta la próxima ocasión. Bye bye.